estar informado.
Estamos a tan solo unas horas de una de las citas más importantes en la carrera académica y profesional de miles de jóvenes en las islas. Hablamos del inicio de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, que en Canarias comenzará mañana y llegará hasta el próximo sábado. Por datos, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contará con más de 5.700 alumnos, de los que la mayoría, un 59%, son masculinos y un 41% femeninas. Y la Universidad de Laguna, con porcentajes similares, tendrá alrededor de 5.300 aspirantes. Son horas algo estresantes, por ejemplo, para Lucía. Hará las pruebas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero nos cuenta que ella confía, nos dice que va preparada.
Sí, la verdad que todos los días siempre en alguna clase se nombraba la palabra EBAU o contenido relacionado con la EBAU también. Y al igual también exámenes focalizados únicamente a EBAU, del mismo sistema que utiliza para el examen. Estamos todo el día por los grupos de WhatsApp preguntando a lo mejor dudas o cómo se hace esto en EBAU, porque al ser un examen de correctores que no nos conocen de nada, pues también son más estrictos.
Historia, filosofía, matemáticas, comentario de texto en lengua y, o historia del arte. Hay mucho que repasar después de un curso completo. Desde las universidades hay disparidad de opiniones. Se ha hablado mucho de una prueba única para todos los centros del país, algo que defiende, aunque con algún matiz, la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de La Laguna, Rosario Hernández.
Desde el punto de vista de la estructura, de los criterios de evaluación, eso sería lo ideal, desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de los contenidos, pues digamos, las diferentes comunidades pueden tener, pueden diferir en los contenidos, en contenidos que tengan que ver con la realidad propia de ese entorno, pero no creo que sean unas diferencias suficientemente importantes como para decir esto que a veces oímos de en tal sitio la, ¿no?, en tal comunidad son más fáciles, en otras son más difíciles. No, es verdad que lo ideal es tender a una cierta homogeneidad.
Y en la previa y en los días posteriores en la prueba, para muchos la pregunta es la misma. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo enfoco mi carrera profesional? Pues respondemos a estas preguntas. Ya contamos a esta hora de la tarde con Isabel Fariñas, orientadora educativa del Instituto de El Sobradillo en Tenerife. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que cada persona, cada alumno es un mundo, hay quien lo tenga claro, hay quien no, hay quien dependa de la nota. Isabel, ¿qué hay que tener en cuenta para elegir un camino u otro antes de una prueba como esta?
Bueno, lo más importante es que todo el alumnado se anime a presentarse a la prueba, porque uno de las principales dificultades es el miedo a la propia prueba y que entonces el alumnado no llega a presentarse. Entonces lo que yo animo a todos es a que se presenten, a que vayan al examen. Porque una vez que han superado el bachillerato, lo más difícil está pasado. Lo han conseguido y ahora es simplemente demostrar lo que saben.
Algo que era una pregunta recurrente cuando me pasó a mí, que no hace tanto, y yo creo que se ha extendido durante las últimas generaciones, sobre todo teniendo en cuenta escenario del mercado laboral, es la pregunta entre vocación o salida.
Bueno, eso es un debate muy interesante que hemos tenido en varios foros, porque realmente yo creo que si una persona se dedica a aquello que le gusta y le pone pasión y se prepara con ganas, pues va a tener salidas laborales. Decidir cursar unos estudios universitarios simplemente porque se piensa que tienen más salidas laborales, pues a lo mejor puede ser una apuesta un poquito arriesgada, porque quizá no tengamos la preparación de base necesaria, quizá nos sintamos después pues un cierto nivel de frustración porque no es lo que queríamos, o a la hora incluso de superar ese grado universitario conseguimos un puesto de trabajo, pero siempre con esa sensación de no estoy haciendo lo que realmente me gustaba. Pero está claro que tiene que haber siempre un equilibrio.
¿Usted considera que una decisión como esta de saber qué va a estudiar o cuál será su primera carrera llega un poco pronto?
Sí, sí. Yo pienso que sí, que es un poquito pronto, porque ya, como comentaba antes, desde cuarto de la ESO el alumnado tiene que elegir determinadas materias de bachillerato. Y ya esas materias que eligen les van a determinar un poco, pues tener más opciones para según qué grados universitarios. En algunos casos pues no les determina tanto, pero en otros pues sí va a influir un poquito más en el hecho de que puedan elegir después lo que quieran. Entonces es verdad que algunos alumnos que tienen un nivel de madurez bastante elevado y ahí ves como esa, como un camino muy claro, también tienen pues un apoyo del entorno familiar y tienen como las ideas muy, muy claras. Pero otro alumnado que todavía necesita como experimentar más materias, tener como más experiencias académicas, madurar un poco también a nivel pues, de la edad, pues en tanto que en la edad, pues muy jóvenes, algunos acaban con 15 años. Entonces, pues sí es verdad que es una decisión que a veces es muy pronto.
¿Y qué consejos le podría dar a un estudiante que estos días afronta esta prueba, la EBAU?
Bueno, sobre todo la seguridad. Que si se van a presentar a la EBAU es porque ya han pasado el bachillerato y el profesorado ha considerado que están preparados para esta prueba y de hecho lo están. Es realmente simplemente demostrar, es la oportunidad que van a tener de demostrar todo aquello que ya saben. O sea, que tienen que estar tranquilos, tienen que tener esa seguridad de que les va a ir bien porque, bueno, las estadísticas lo dicen claramente, pues un porcentaje muy, muy alto del alumnado, pues más del 90% en esta convocatoria de junio, pues supera la prueba.
Pues Isabel Fariñas, orientadora educativa del Instituto del Sobradillo, muchas gracias por atender a la cadena COPE.
Gracias a ustedes.
Un minuto y conocemos la previsión meteorológica para las próximas horas con el paso de un frente atlántico.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
María, me cuesta mucho recordar las cosas últimamente. No termino de saber qué me pasa.
No te preocupes, papá. Dicen que es normal. Ya verás que darán con la clave de lo que te está pasando. Mañana vamos.
En Clínica Bandama contamos con la unidad de detección y rehabilitación del deterioro cognitivo. Clínicabandama.com. Referentes de la salud mental en Canarias.
Una de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Soy Tony Cerda, escuchas Mediodía en COPE Canarias y cuando es la 1:56 de la tarde te cuento la previsión meteorológica de este martes en el que el paso de un frente atlántico nos dejará una ligera bajada de temperaturas que ya ayer se empezó a notar a las últimas horas de la tarde. A partir de mañana y pasado, bajada del mercurio, nubosidad e incluso alguna posibilidad de precipitación de carácter débil. Por lo demás, normalidad en cuanto a la climatología, valores máximos cercanos a los 22-23 grados en el interior de la isla de Tenerife y mínimas de 14 en la Isla del Hierro.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
De Canarias a la capital de España, a Madrid, porque Vinter ha lanzado un nuevo pintazo para adquirir billetes a precios reducidos para viajar a Madrid desde Canarias entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre. 16 vuelos diarios que conectan Tenerife y Gran Canaria con Madrid. Los dos pasajes pueden comprarse hasta el 17 de junio y permiten volar con más espacio y un servicio premium a la capital desde 25,45 € el trayecto. El director de comunicación y marketing de Vinter, Miguel Ángel Suárez, apuesta por la accesibilidad para viajar a todos los clientes.
¿Qué hemos hecho? Diseñado pues unas tarifas económicas para aquel que quiere viajar pues oye, al mejor precio posible y prácticamente sin ningún tipo de flexibilidad, sin ningún tipo de posibilidad de cambio ni ningún privilegio, pero garantizando su cabina, su maleta de en cabina, a bordo. Esa es la tarifa basic y así vamos evolucionando hasta las tarifas más completas, como puede ser la tarifa FlexiBlue, que esa es una tarifa muy pensada para el pasajero, digamos, corporativo o de negocio.
Por cierto, Vinter ha puesto el nombre de La Palma a uno de sus aviones Embraer E195E2, con los que operará con Madrid, muestra inequívoca de la implicación de la marca con la isla. 1:58 de la tarde, te cuento que la organización enfocada al bienestar social, la Memoria Institucional de Cáritas Diocesana en Tenerife, ha informado que durante el año 2023 se atendió un total de 16.776 personas, entre las que se encontraban 3.912 menores de edad, una muestra inequívoca de la cronificación, dice Cáritas, de la pobreza en las islas. La información continúa en cope.es, sigues ahora con todo lo que te interesa en Mediodía COPE y en tus emisoras de COPE más con la información deportiva.
Editorial.
Cadena COPE.
La tarde de COPE ha realizado uno de sus programas desde la cárcel Ocaña 1, en la provincia de Toledo, y ha dado a conocer así algunas de las actividades que desarrolla la pastoral penitenciaria. Ocaña 1 es una cárcel en la que la mayoría de los internos cumplen largas condenas. Muchos de ellos trabajan de forma voluntaria en una empresa de ingeniería que tiene sus instalaciones en el centro. El trabajo es una ocasión para favorecer la reinserción y la rehabilitación. Ordena el tiempo de los reclusos, les facilita formación, les permite ser útiles y contar con unos ingresos con los que les será más fácil volver a la calle. España es uno de los países de nuestro entorno con el código penal más duro y con estancias más prolongadas en prisión. La lucha contra el terrorismo redujo en su momento algunos beneficios penitenciarios, pero nuestra Constitución establece que uno de los fines de la condena es la rehabilitación y la reinserción. Últimamente se ha desarrollado una sensibilidad social que parece olvidar esta faceta. De cada 10 personas que han cumplido condena, solo 2 vuelven a reincidir. Y la reincidencia tiene que ver mucho con lo que se encuentran cuando salen a la calle. A los presos que dejan de serlo les falta apoyo económico y social. A menudo han perdido una red de relaciones elementales y han quedado estigmatizados. Hay mucho trabajo que hacer.